Hola a todos y todas, y bienvenidos a este nuevo episodio del podcast de Historias en Español, un podcast dedicado al análisis y discusión de estudios e historias de América Latina. En este programa, nuestro objetivo es cultivar y difundir un diálogo intelectual entre las Américas. Yo soy Edward Bradney, Associate Professor de Historia en la Universidad de Tennessee en Chattanooga. Y normalmente en el programa discutimos libros de historiadores y antropólogos, antropólogas sobre América Latina que se han publicado en inglés para audiencias en principalmente América Latina. Sin embargo, hoy tenemos un programa un poco distinto y aquí les presento a mi coanfitriona, la doctora Carmen Solís de la Universidad de North Carolina en Charlotte, quien puede explicar un poquito más de cómo va a ser nuestro programa de hoy.
Eddie, muchas gracias por esa introducción. Es verdad, esta vez hacemos algo de un poco distinto. En lugar de explorar el trabajo de un historiador basado en una monografía, hemos invitado a dos historiadores que yo creo que han marcado el campo en términos del estudio del comercio de esclavos transatlántico. Ustedes me dirán también qué otros campos, particularmente basados en la región del Río de la Plata. Estamos hablando de los historiadores Alex Borucki y Fabricio Prado, dos académicos que han ampliado notablemente nuestro conocimiento sobre fines del periodo colonial y las primeras décadas de la independencia. Entonces, queremos usar esta oportunidad para entender su trabajo de manera individual, pero también de manera más general su aporte al campo, a la historiografía. Déjenme entonces presentarlos.
Alex Borucki
es profesor asociado de historia en la Universidad de California en Irvine y realizó sus estudios en la Universidad de la República en Uruguay. Obtuvo el doctorado en la Universidad de Emory. Luego ya vamos a discutir el trabajo individual y colectivo que hicieron ustedes. Fabricio Prado es actualmente profesor asociado de historia en el College of William and Mary.
Fabricio hizo la licenciatura en Brasil y más tarde el doctorado en Historia Latinoamericana también en la Universidad de Emory.
Les doy la bienvenida. Para empezar, estoy muy contenta y estamos muy agradecidos de que estén en el programa.
Muchas gracias, Carmen, Edward, y siempre un placer estar reunido con Alex, ¿no? Que ya nos conocimos de las fronteras entre Brasil y Uruguay desde hace antes de Emory y después cruzamos. Es un placer estar aquí y participar del podcast.
Ustedes tienen una larga historia con Uruguay, ¿no? Ahí hay una confluencia que espero de la que vamos a hablar, porque tu libro, Fabricio, tiene que ver con Uruguay y Alex, vienes originalmente de Montevideo, ¿es así?
Sí, además, te digo una cosa. Nosotros antes de hacer el doctorado en Estados Unidos, yo ya hacía trabajos sobre esclavitud e historia rural en el Uruguay del siglo XIX, particularmente el área de frontera con Río Grande do Sul, con Brasil, y fue así que yo conocí a Fabricio hacia fines de los 90, principios de los 2000, hace 25 años, a través de quienes en entonces eran nuestras orientadoras, que eran Susana Blay de Sousa, si no me estoy equivocando, Fabricio, y en mi caso, Ana Frega en Uruguay.
¡Qué linda historia!
Me gustaría que comencemos hablando primero del libro que salió después del doctorado, que es este largo proceso de investigación. En tu caso, Alex, fue From Shipmates to Soldiers, Emerging Black Identities in the Rio de la Plata. Y Fabricio, en tu caso, estamos hablando de Edge of Empire, Atlantic Networks and Revolution in Bourbon Rio de la Plata. Los dos libros salieron en 2015, muy sincronizados.
Sí, en forma coincidente, realmente, ¿no? Yo al menos cuando vine aquí a los Estados Unidos, ya venía con la idea de trabajar poblaciones negras rioplatenses, pero ahí pasé de lo rural a la parte portuaria de las ciudades puerto y empecé a trabajar conexiones entre Buenos Aires y Montevideo. Pero además, lo que realmente se desarrolló como objetivo de ese trabajo fue estudiar la experiencia compartida de africanos y afrodescendientes como factor para la conformación de identidades colectivas, cómo la experiencia colectiva de alguna manera influencian la formación de estas identidades colectivas, que de alguna manera se vincula también con las cosas que ha trabajado Fabricio también.
Sí, yo para mí, yo también ya vine para Estados Unidos. Yo creo que es importante salientar que no, ambos nosotros vinimos de Estados Unidos después de haber escrito maestrías en Uruguay y en Brasil, lo que ya nos ha permitido pensar el panorama historiográfico de una manera un poco más precisa. Entonces, cuando yo vení, yo también me vine ya con una idea de proyecto de investigación para Estados Unidos. Y para mí era muy claro, yo soy del sur de Brasil, en una región a donde las dinámicas de frontera son muy importantes de forma identitaria, económica, política. Entonces, ya había trabajado anteriormente, mi maestría, la presencia brasileña en la colonia del Sacramento, la única ciudad brasileña colonial que no se quedó con Brasil. Entonces yo cuando vine, las cuestiones del contrabando, también una historia, por así decir, compartida entre el sur de Brasil y lo que se convirtió en Uruguay, la banda oriental, en esos espacios como fronterizos, pero llegando a Estados Unidos, fui atraído mucho por la idea del Atlántico, no solo porque lo que representaba en términos historiográficos una posibilidad, un marco teórico que te deja un poco más libre de las historiografías nacionales, ¿no? Pero eso fue un gran cambio en mi perspectiva y Age of Empire refleja eso, es más que todo un estudio sobre las redes transnacionales, transimperiales y cómo esas historias compartidas de contrabandistas, gente que cruza la frontera en busca de libertad a veces, o simplemente cómo es estar entre imperios, también ha moldado o influenciado las identidades en ese periodo, o sea, la propia formación de la banda oriental en cuanto a una región, esto es como una provincia, una región entre imperios, pero antes de comprender eso solamente como conflicto, busco a ver las conexiones, ¿no? Las redes que efectivamente conectaban esas más allá de las fronteras.
Una cosa que me llama mucho la atención del trabajo de ustedes es la parte metodológica de fuentes. Si no me acuerdo mal, Alex, tú utilizas récords de matrimonio para reconstruir la vida, ¿no? Que me parece un modo muy, muy creativo. Y me gustaría que nos hables un poquito más de tu libro.
Sí, vos sabés que sobre el impacto de mi libro en los lectores de habla anglosajona y en los lectores de habla hispana generalmente son dos tipos de referencia. En los lectores de habla anglosajona generalmente tratan la parte de tráfico esclavista, de la cuantificación y de la vinculación de Río de la Plata con ya sea Brasil o África, pero en los aspectos más cuantitativos. Y la parte, ¿cómo es que se llama?, de habla hispana, que es más que nada la historiografía en Uruguay, en Argentina, en Chile y en otros países, inclusive también en algunos casos en Brasil para habla portuguesa, trata más sobre el impacto de mi trabajo sobre identidades colectivas vinculadas a formas institucionales de experiencia negra, como son las cofradías católicas del periodo colonial, las milicias de morenos libres del periodo colonial, los batallones del periodo de independencia y la militarización, cómo impactó eso tanto a hombres como a mujeres, y también la experiencia compartida de la cultura letrada, de cómo líderes de poblaciones negras en Montevideo y Buenos Aires participaban de la cultura letrada rioplatense para definirse a ellos mismos y para definir a sus propias comunidades cuando se relacionaban con el Estado colonial español, con la Iglesia Católica y luego con los gobiernos de Uruguay o a los gobiernos de Buenos Aires. Pero lo que vos mencionás, esto de los expedientes matrimoniales, es de alguna manera la confluencia de estas dos vertientes, una más cuantitativa y otra más cualitativa, por decirlo de alguna manera, que fue básicamente estudiar estos expedientes matrimoniales, que era cuando una persona se presentaba ante la Iglesia Católica y quería casarse, primero tenía que probar que era una persona soltera y tenía que brindar testigos. Entonces yo empecé a cuantificar estos casamientos de africanos y afrodescendientes y quiénes eran los testigos que ellos presentaban para probar que ya habían sido, que eran solteros. Y es que así es donde uno pone carne a las experiencias compartidas en el tráfico esclavista, en haberse conocido en otros puertos esclavistas como Río de Janeiro o Bahía antes de llegar a Montevideo, o inclusive para caso de poblaciones afrolibres, de ser migraciones libres que venían desde el Paraguay, desde Córdoba, o incluso desde Buenos Aires a Montevideo, lo cual también pone esa especie de énfasis en la experiencia de una travesía compartida, no ya desde el barco esclavista como los otros, pero sí de una migración compartida hacia Montevideo y Buenos Aires.
Siguiendo un poco esas respuestas, llaman también a la atención a la cuestión de la región en que los dos se emboscan, ¿no? O sea, estas cuestiones que están discutiendo, las cuestiones de esclavitud, de contrabando, de esos asuntos que en la América colonial suele centrarse más o menos en lo que podemos llamar como el Gran Caribe, ¿no? Como el enfoque principal para esas preguntas, pero ustedes indagan esas preguntas en otro contexto muy distinto. Y nos encantaría escuchar un poquito de por qué creen que ese contexto del Río de la Plata, ¿no? Ese contexto transnacional en la región Río de la Plata, es un enfoque importante para estos debates. ¿Qué agrega, qué añade eso?
Esa es una pregunta muy importante. Es interesante que Charles Boxer hace mucho ya decía, hablaba sobre Sacramento, que decía que era la Jamaica del Río de la Plata. No, y me pareció, no, hace poco que yo que volví a pensar en esa alusión, y me parece que es así como el Caribe es una zona a donde muchos imperios interactuaban, interaccionaban. El Río de la Plata también así es. Es una región, aunque sea el Imperio Español pretendía tener todo el control y el Imperio Portugués pretendía y tener también una colonia, pero en esa región también era una región de interés. Para en el siglo XVII, holandeses, además de los ingleses. Los ingleses van a aparecer por todo el tiempo, muchas veces directamente por el asiento que van a tener en principios del XVIII, pero también con sus asociados portugueses. En ese sentido, cuando miremos al Atlántico Sur, el Río de la Plata sí es una región de muchas interacciones transimperiales, más allá de lo que sería la utopía ibérica de que el Atlántico Sur sería solamente un espacio cerrado para los imperios ibéricos, ¿no? Entonces, yo creo que esas dinámicas de contrabando son regiones muy involucradas con África y con la trata de esclavos. Entonces, también hay atractivos más fuertes en términos de no solo ser una región de trata para cambio de todos los tipos de productos, manufacturas, pero que tiene una ruta de esclavitud muy fuerte, ¿no? Y finalmente, ese panorama económico también se brinda con las cuestiones de identidad, que ahí tenemos esas cosas, esos espacios fronterizos o de fronteras acuosas, como Ernesto Bassi lo presenta. De esa manera, creo que sí, que si ponemos en una perspectiva atlántica, vemos que muchas de las cuestiones historiográficas que uno debate sobre el Río de la Plata también es objeto de los caribeanistas. Y quizá aquí, desde Estados Unidos, se queda un poco más claro esos diálogos, ¿no? Porque tenemos gente de distintas. Estudiando distintas regiones, distintos imperios y distintas miradas, lo que nos brinda también un poco de la cuestión metodológica de buscar fuentes de no solamente un país, ¿no? O un imperio, pero cruzar hacia el otro. Entonces, me parece que hay muchas similitudes entre el Río de la Plata y el Caribe en términos de historia colonial y de historiografía colonial.
Yo a veces digo, medio en broma, medio en serio, que el Río de la Plata es el Caribe frío, en cierta manera. Poquito más fresquito en ese sentido. Pero en particular, sobre la trata esclavista, la esclavitud y la experiencia y decisiones de africanos y afrodescendientes, todavía hay mucho para hacer, particularmente en el siglo XVII, inicios del XVIII. Hay mucho ya hecho hacia fines del XVIII y siglo XIX, y a veces pasa que por eso que queda por hacer del siglo XVII, muchas veces gente que trabaja sobre el Caribe español del XVII, el Caribe español extendido, entendido en forma amplia, en Cartagena, Veracruz, Habana, todo el circuncaribe, Portobelo, Panamá, pasado de estar en el Pacífico, es parte de esa conexión del Caribe, a veces hablan como si fuera esa la única conexión del Imperio Español de las Américas, tanto con España como con África. Y el Río de la Plata desde muy temprano tiene esa conexión a partir de la fundación casi simultánea, con diferencia de 5 o 10 años entre cada una de ellas, entre Río de Janeiro, Luanda y Buenos Aires, que se confirmaron como un sistema atlántico del Atlántico Sur. Y si alguien quiere trabajar Buenos Aires de inicio del siglo XVII, todavía tiene que ver esas conexiones con Río de Janeiro y Luanda para explicarlas. De la misma manera, del otro lado, no tanto para la gente que trabaja sobre el Caribe, pero muchas veces para las personas que hacen Brasil o Brasilia, Angola, en los siglos XVII y XVIII, trabajan en el Atlántico Sur como si fuera una unidad únicamente portuguesa, cuando surge notablemente de fuentes de Angola o de fuentes de Río de Janeiro lo significativo que era el Río de la Plata para ese siglo XVII luso-brasileño o luso-angolano brasileño. Una muestra de ese trabajo, por ejemplo, es una muestra de cómo se puede trabajar este tipo de cosas para ese siglo XVII, es el trabajo de Kara Schultz, que ha sido publicado en parte en artículos, no sobre el libro todavía, pero que muestra esa intensa conexión de Buenos Aires con Angola en la primera mitad del XVII y que se puede continuar en la investigación, tanto en archivos de notarías de Sevilla, como de Buenos Aires, como de otros lugares.
Es muy provocador lo que dices y me voy a quedar con una de las ideas que lanzó Fabricio, en el sentido de que pienso de que los primeros estudios de los periodos colonial o fines del siglo XIX es mucho más fácil estudiar el comercio legal y lo que implica para los historiadores moverse para estudiar el contrabando o el comercio ilegal. Y otra vez el historiador termina volviéndose como el reproductor del Estado, ¿no? Entonces terminas estudiando, digamos, el Imperio Español y sus fuentes, o terminas estudiando no, el Imperio Portugués y sus fuentes. Y lo que hacen ustedes es arriesgarse a cruzar al otro lado, que ha sido uno de los aportes metodológicos del trabajo de ustedes.
No. Sí, yo creo que el problema, por ejemplo, del contrabando, así como de la piratería, para mantenernos en los temas del Caribe, ¿no? Es que tanto el contrabandista como el pirata está en la está es relativo a la visión que uno tiene, ¿no? Uno puede decir que el pirata es el corsario héroe y el otro que fue atacado por el corsario lo llama de pirata. Para un comerciante portugués o holandés o mismo norteamericano, estadounidense, llegando en Río de la Plata, es un comerciante que está intentando hacer negocios. Para algunas autoridades españolas puede ser considerado un contrabandista, ¿no? Entonces, me parece que ahí reside la necesidad, la cuestión metodológica crucial, ¿no? No se puede hacer historia transimperial o transnacional o comprender los procesos históricos que son influenciados por esas dinámicas, no más allá de un imperio, sin uno no avanza más allá de los archivos. Recientemente me parece que hay la palabra de moda es nacionalismo metodológicos, ¿no? Y eso es muy importante que avancemos. Me parece que, no sé, para decir eso para alguien como Alex ya está, ¿no? Yo creo que en su formación siempre cruzó las fronteras a ver también lo que pasa del otro lado. Pero es importantísimo, en mi opinión. Por ejemplo, a veces solo uno va a descubrir lo que realmente está pasando al mirar lo que están hablando los en el otro lado. Recientemente mi nuevo trabajo tiene que ver con comerciantes estadounidenses en el Río de la Plata. Y si uno lee la cosa más de algunos de los años 80, van a ver que pensaron que los comerciantes rioplatenses estaban comprando decenas, sino una centena de embarcaciones de estadounidenses para poner en la trata de esclavos. Y así ves, desde el Río de la Plata, wow, tenemos 100 buques más aquí, ¿no? Una cosa extraordinaria. Pero una vez que uno mira en las correspondencias particulares de comerciantes estadounidenses, uno ve que muchas de esas ventas eran falsas, eran como estrategias para adentrar el imperio español, estrategias de contrabando. O sea, si uno mira la documentación solo de un lado, puede también caer en esas, ¿no? En la trampa de los contrabandistas, ¿no? Mismo que estemos 200 años después. Entonces es una cuestión metodológica fulcral. Para mí, trascender, ¿no? Hacer investigación en no solamente múltiples archivos, pero en múltiples países, ¿no?
Sí, y particular con lo que tiene que ver con el tráfico esclavista, particularmente para la América Española, no solo para el Río de la Plata, sino para otros lugares, en tanto que hay una participación activa de traficantes portugueses, holandeses, franceses, ingleses, y desde la fundación, desde los Estados Unidos, estadounidenses. En ese sentido, no se puede dar una visión comprensiva del tráfico de esclavos a Hispanoamérica sin tener una fuerte visión de cómo funcionaba ese tráfico para las otras potencias europeas o para los nacientes Estados Unidos. Porque si no, se queda uno solo con el tráfico de Buenos Aires y lo que aparece desde Buenos Aires, o el tráfico hacia Cartagena y lo que aparece desde Cartagena, digo, por dar algunos ejemplos.
Y ojo, a complementar lo que Alex decís, mismo si avanzamos un poco en el periodo, no podemos olvidar de cómo llegan las armas para las revoluciones después del 1810, la importancia de esos buques neutrales de muchas naciones, como de Portugal, con Brasil, o Estados Unidos, o de Dinamarca, ¿no? Que van a fornecer. Van a suplir de armas, después van a se convertir en corsarios. Entonces, no solo para el periodo colonial, sino también para el periodo revolucionario, es muy importante llevar para tener una visión un poco más completa y compleja. Es una historia multinacional, ¿no?
Yo tengo la impresión de que los conocí a los dos el 2015, cuando otros historiadores, Oscar de la Torre y Erika Edwards, organizaron esta gran conferencia y había, me parece, ustedes estaban en una mesa sobre el Río de la Plata y liderada por Susan Sokolov. Yo creo que en los libros de ustedes ella aparece como una enorme referencia y quiero preguntarles ¿qué es lo que deberíamos acordarnos? ¿Por qué Susan Sokolov fue tan importante para el campo de este periodo?
Más allá de lo que ha hecho Susan desde Estados Unidos, ella formó parte central de la renovación historiográfica colonial rioplatense, de que es de los 1980 para acá, de cuando nosotros éramos niños. en ese sentido, sobre las discusiones de mercaderes, hacendados, debates que ahora ya no son debates, pero que eran debates en los años 1990 de las reformas borbónicas, si habían reformas borbónicas, si no habían, quiénes las hacían, ese tipo de cosas que nosotros aún en parte enseñamos, como parte de cómo se enseña América Latina colonial. Y luego también poniendo el énfasis en cómo explicar todas estas cosas también a partir de perspectivas de género y cómo entender todas estas cuestiones a través de relaciones familiares y el rol de las mujeres en esas relaciones de familiares de las élites. Y a partir de ahí dedicarse a fundar, entre otras cosas, un género de historias de mujeres coloniales a inicios de los años 2000. En los Estados Unidos, además, Susan siempre impulsó la historia rioplatense colonial y del siglo XIX, ya fuera a nivel de revistas, a nivel de asociaciones, y a nivel personal siempre ayudó no solamente a sus estudiantes de Emory, pero también a estudiantes de posgrado que estaban allá en Estados Unidos y que trataban, ya fuera en forma central o conectada justamente la historia rioplatense del colonial y del siglo XIX. Lo que vos mencionás, Carmen, en particular, fue que una cosa que Fabricio ya había establecido desde hacía muchos años antes, que es el Colonial Río de la Plata Workshop, primero en Chicago y después en William and Mary. Justo ese año lo hicimos allí en Charlotte, de la forma igual que se estaba haciendo esta otra conferencia más grande en Charlotte. Fue como matar dos pájaros de un mismo tiro. Y por eso voy a seguir, no voy a hablar de eso yo, pues, sino de quien organiza ese tipo de cosas, que ha sido Fabricio.
Sí, era un año que yo estaba de sabático y Erika muy gentilmente y excelente organizó la conferencia, que es un workshop a donde Susan fue la fundadora, ¿no? Justo en el año que se ha jubilado ella, empezamos a hacer un encuentro de gente que trabaja en el Río de la Plata para que pudiéramos tener un espacio académico de conversación de la gente que está haciendo más del periodo colonial, siglo XIX, ¿no? Y bueno, vamos para el 15º de esos encuentros. Y eso es un poco también, dice, ¿no? Algunas de las características de Susan, ¿no? Al momento que se jubilaba, estaba ahí ingresando con un grupo de sus estudiantes, creando una reunión para congregar Río de Platinistas, por así decir, ¿no? Entonces, y desde entonces seguimos, ¿no? Seguimos con la tradición, seguimos con el workshop y así, ¿no? Está como, seguimos con las cosas de Susan. Pero es interesante también que Susan, el trabajo de Susan, especialmente el primer libro, tuvo impacto muy más allá del Río de la Plata. Por ejemplo, así como en Río de la Plata, una historiografía más tradicional le ponía como los terratenientes siendo la élite económica y política. Por ejemplo, en Brasil pasaba lo mismo. Y el trabajo de Susan ha inspirado el grupo de Juan Fragoso, Manolo Florentino, a ver también las posibilidades de una élite comercial colonial de acumulación endógena en las colonias, ¿no? Que ha revolucionado la historiografía brasileña, por así decir. Pero ellos ponen como uno de las referencias los estudios de Susan para el Río de la Plata, ¿no? Yo, otra cosa que me parece que Susan tuvo como un peso más allá es no, que ha abierto las posibilidades de estudio de familia y género, fue la atención en las redes de comercio, las redes familiares y la importancia para las casas y dinámicas comerciales y formación de élites locales. Yo creo que sus estudios informaron también más gente de lo que solamente los historiadores del Río de la Plata. Y especialmente de Estados Unidos, yo creo que fue una de las grandes que avanzaron. Río de la Plata colonial, como un campo de estudios, tiene su nombre ahí, ¿no? Pero más allá, como ese momento de renovación de historia colonial, social, que vimos aquí en Estados Unidos y que ha generado otras generaciones de estudiantes y historiadores como nosotros, ¿no?
Muchísimas gracias por esas respuestas, muy, muy interesante. Cambiando un poquito el tema, queríamos preguntar, ustedes dos tienen libros editados que han salido recientemente, ¿no? Y les queríamos preguntar cuáles son los aportes centrales del libro y más que eso, si pueden hablar un poquito de ¿cómo se conceptualizaron esos proyectos? Y pensando un poquito en la óptica metodológica, ¿qué ofrece ese formato de libro editado? O sea, ¿cómo nos ayuda a pensar esas cuestiones de forma distinta?
Bueno, yo empezando por el fin, así, ¿no? Me parece que el libro editado aún tiene un rol muy importante. O sea, en un determinado tema o para una determinada región, pienso mucho como para estudiantes de posgrado, pienso que para como para historiadores, académicos que están ingresando a un tema, libros editados son muy importantes aún, ¿no? Y que pueden reunir. Yo trabajé con Alex en un volumen sobre el Río de la Plata, From Colony to Nations, que en verdad quería hacer, la idea fue traer una compilación de nuevas miradas, lo que había sido la renovación historiográfica sobre temas del Río de la Plata. O sea, es como un poco más old school en la idea que es muchas miradas, diferentes metodologías, lo que cómo se ha renovado, ¿no? La historiografía de una determinada región. Y yo creo que es distinto de otros volúmenes y otros edited special issues of journals que se centran más en específicos temas y presentan una variedad geográfica. Pero para eso dejo para Alex que tiene un volumen editado en esas características y puede decir más que yo.
No, yo iba a hablar del nuestro, honestamente, de cómo además los libros editados sirven particularmente para trabajar el diálogo entre autores que se ven durante un determinado número de años, como como nosotros en el Río de la Plata Workshop, y que han desarrollado cierta confianza en decirse unas cosas las unas a los otros y así sucesivamente, que muchas veces ese tipo de trabajo no es posible hacerlo en lo que es un número editado para una revista académica. Por otro lado, en ese libro también nosotros teníamos la idea de tratar de hacer más conocidos para el ámbito anglosajón autores que solamente habían publicado algunos de ellos en español, por ejemplo, con Gabriel Di Meglio. En ese sentido, para algunos de los artículos traían como que el nudo o el corazón de un argumento mucho más grande que ellos habían desarrollado en una monografía, en un libro en español. Y para los que ya estábamos acá en Estados Unidos, digamos, también poder publicar algo provocador que no estaba simplemente vinculado a, bueno, ¿cuál es el argumento de tu libro, pero más chiquito en artículo, sino para darle una vuelta de tuerca a cosas que ya estabas preparando? En ese caso, la organización del libro fue un poco orgánica en que temas similares los pusimos más o menos en conjunto, como por ejemplo el mundo indígena rioplatense. Temas de comercio, cuestiones que tenían que ver con vida de los afrodescendientes en el periodo colonial, otros que tenían que ver con el periodo revolucionario y los inicios de la modernización ya para fines del siglo XIX, que es más o menos nosotros hasta ahí nos manejamos en estos encuentros de Río de la Plata.
Me gusta mucho la pregunta de Eddie sobre cuál es el valor del volumen editado, porque en este mismo programa charlábamos con Lina Brito, la historiadora que trabaja en Colombia, y ella decía, es interesante que dentro del valor académico que la academia le otorga al volumen editado, casi que no te vale puntos, ¿no es verdad? Pero a la vez, igual es una labor patriótica hacer un volumen editado, aunque no incluya más que un punto o lo que fuera, por lo que ustedes dicen, por lo que ustedes rescatan, por el diálogo que genera. Y pensaba que puestos los dos volúmenes editados, From Galleons to The Highlands in From Colony to Nations, al final es un panorama desde el siglo XVI, estoy bien, hasta fines del siglo XIX. Entonces es un recorrido muy, muy, muy lindo.
Yo creo que también, como dicen, posibilita como indagar cuestiones más amplias, más complejas. O sea, ese diálogo abre puertas, abre como la posibilidad de considerar cuestiones a lo largo de esa trayectoria que es quizás imposible dentro de un libro o una monografía, digamos. O sea, también, como dicen, es muy interesante pensar en esa parte de lo que contribuye el volumen editado.
Y es diferente además que el número de revista especializada, que la única conversación que vos tenés es con las personas que editan ese número y con los reviewers invisibles, no con tus colegas que más o menos conocen de las metodologías, conocen de las fuentes y conocen también de los problemas a abordar.
Y absolutamente de acuerdo con Alex. Y para allá, yo creo que en un volumen hay una posibilidad de construcción de una pequeña comunidad, ¿no? Por un tiempo. Que, como Alex dice, yo creo que a veces, si estás en un debate académico, sea en público, en una conferencia larga o en un journal, es un poco más. No, no de ser agresivo, pero más fuerte. Esas son las disputas o los argumentos, discusiones. Y en el proceso de hacer un volumen editado, me parece, o sea por reunir la gente en un workshops, o sea por algún workshop vía Zoom, ¿no? Que las personas cómo desarrollan una relación un poco más personal que les permite un exchange of ideas, aquí, ¿no? Un cambio de ideas de una manera menos hostil, por así decir, quizá más, que se quiera más abierto a recibir críticas y avanzar el diálogo. Así como pensamos en las metodologías de la investigación histórica, también me parece importante pensar en las metodologías de cómo preparamos nuestros manuscritos para publicarlos. Y en ese sentido, hay un valor ahí invisible en los volúmenes editados por esa sociabilidad y lo que resulta en el producto final de nuestros textos.
Ustedes han empezado ya esta conversación, pero quiero preguntarles, de manera tal vez más sistemática, ¿cómo ven que ha cambiado el campo en esta última década? En términos conceptuales, en términos metodológicos y tal vez como hacia dónde ustedes ven que va a seguir el campo, ¿no? Ya como profesores, probablemente como directores de tesis de doctorado.
Yo he encontrado una gran paradoja en lo que tiene que ver con el acceso de las fuentes documentales del periodo colonial y del siglo XIX, que viene de estos últimos 5 años tras la pandemia de COVID. Porque, por un lado, con relación al acceso a los archivos nacionales, esto no es tanto para el caso argentino, pero sí para otros del Cono Sur o incluso de América Latina, hay muchísimo más online, en la internet, inclusive para el caso español en PARES, que es el portal de archivos españoles, para el Archivo General de Indias, que es el archivo del Imperio Español, y que ha sido fundamental durante los años de la pandemia, el 20 y el 21, para que estudiantes que generalmente hacían parte de su trabajo en verano en estudios preliminares en los archivos, pudieran acceder a ese tipo de materiales. Ahora tenemos al acceso de la mano toda una serie de documentación del periodo colonial y del siglo XIX. En el siglo XIX, particularmente pensando los trabajos de las bibliotecas nacionales latinoamericanas en poner los periódicos del siglo XIX en formato digital, que cuando Fabricio y yo estábamos haciendo los estudios de grado o inclusive los de posgrado, era impensable. Nosotros tuvimos ya la suerte de tener cámaras digitales para poder reproducir documentos, pero esto ya de estar en internet es ya totalmente diferente. Pero por el otro lado, Cada vez es más difícil, por cuestiones funcionales y de funcionarios también, la visita a los archivos nacionales como resultado del COVID. En el achicamiento de horario de consulta, en la burocratización de la forma de consulta y en hasta a veces el pedir a la gente el acceso a los materiales. Que si bien un año en uno de estos archivos nacionales te rinde muchísimo menos que lo que era un año antes debido a todas estas limitaciones vinculadas al funcionamiento de los archivos en el sitio. También tenemos que considerar que debido a cómo es el sistema ahora de financiamiento de carreras de posgrado en los Estados Unidos, ese año de estar afuera haciendo archivos se hace cada vez más difícil. Muchas veces los estudiantes lo que hacen es hacer una combinación de estar 2 meses en el archivo durante 3 o 4 veranos en lugar de estar un año entero.
Sí, yo creo que hay, esa es una mudanza muy profunda que ha ocurrido y que está cambiando el campo de forma definitiva, ¿no? También, por un lado, hay una democratización del acceso de las fuentes con la Internet, que es muy positivo. Pero más allá del cambio en términos de acceso institucional, archivos, y yo creo que Alex ya ha apuntado a algo que es muy importante, que es la cuestión de financiamiento, los esquemas de financiamiento. Pero hay también, yo creo que el campo ha cambiado en las últimas un par de décadas, como reaccionando a ciertas demandas de la sociedad, ¿no? Me parece que hoy las temáticas de la historia de la esclavitud, de la trata de esclavos, están, como Alex ha sugerido, más allá de lo que sea, ¿no? Como, es verdad, como parte de lo que Voyages y Alex ha hecho, y entre otros, ¿no? Mucho se hace en términos de origen, volumen de demográfico. Todo eso ya ahora sabemos, lo que abre nuevas oportunidades de investigación para temáticas sobre afro-rioplatenses, afro-latinoamericanos, ¿no? De una forma general, y la historia indígena. Creo que avanzamos mucho. Si hace dos décadas uno decía, bueno, parece que había esclavitud indígena en las Américas, ¿no? Ahora se puede decir mucho más qué grupos estaban involucrados, métodos, etcétera. También, especialmente en el Río de la Plata, la cuestión de la escritura, de la adquisición de la escritura y la producción de escritos, mapas por indígenas, eso ha cambiado mucho y ha creado las bases sobre las cuales creo se puede desarrollar muchísimo. Por el otro lado, me parece que estamos ya está bien clara que en las últimas décadas de las dinámicas de frontera, de las dinámicas atlánticas, también ahora me parece que hay muchos trabajos que podemos ahora plantear nuevas cuestiones, ¿no? Sobre el interior y el Atlántico, sobre el Pacífico y el Atlántico, en términos de historia transimperial y transnacional, avanzamos mucho en ese periodo de una forma que ya hacer historia imperial solo para el periodo colonial ya no alcanza. Y eso yo creo que no era verdad en fines de los años 90, ¿no? Estamos en un momento ya distinto, que fue un gran movimiento historiográfico en esas últimas 2 décadas.
Y también como que ya no puedes hacer historia del periodo colonial en un solo idioma y asumir que lo que las fuentes te dan en español, eso es, ¿no? Uno tiene que irse a archivos probablemente ingleses o franceses para entender esta historia transimperial de la que hablaba.
Especialmente
Absolutamente.
cuando investigás personas que se mueven de un imperio a otro, ideas que se mueven de un imperio a otro, o mercaderías que se mueven de un imperio a otro.
Alex, vos hablabas del acceso a archivos y yo creo que todavía para el siglo XIX ustedes han digitalizado un montón y para los que trabajamos siglo XX todavía seguimos esperando la digitalización de
Periódicos, por ejemplo.
que hago nota que el Brasil es el único país que tiene, creo yo, corríjanme, digitalizados todos sus periódicos hasta hoy.
Puedo decir que seguro Argentina no.
No, yo me acuerdo por el COVID que hubo como un trabajo grande a nivel de bibliotecas nacionales con los diarios del siglo XIX. Eso yo lo vi en Uruguay, lo vi en Argentina, lo vi después también en México. Pero al mismo tiempo, ay, la operativa de visitar la Biblioteca Nacional o el archivo para los investigadores se ha vuelto kafkiana en algunas situaciones, como resultado de la pandemia.
Les quiero agradecer a los dos. Quiero recordar a la audiencia que hemos conversado con los historiadores Alex Borucki, Fabricio Prado, dos autores no solamente de libros editados que, como hemos dicho, han abierto el campo en la historiografía del Río de la Plata. Eddie y yo les quedamos profundamente agradecidos.
Mil gracias.
Un placer enorme.
Un placer. Muchas gracias a ustedes.